Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida, con noticias de Chiapas, la otra campaña y la sexta internacional.
I speak from Pennsylvania's death row.
Hablo desde el pabellón de los condenados a muerte de Pensilvania, un infierno reluciente y altamente mecanizado. En este lugar, un templo oscuro al miedo, un altar a la ambición política, la muerte es un cartel de campaña, un escalón para acceder a los puestos políticos. En este espacio y tiempo, en esta hora oscura, ¿cuántos de nosotros no estamos en el pabellón de la muerte?
From death row, this is Mumia Abu Jamal.
Esta es la voz de Mumia Abu Jamal, preso político de los Estados Unidos desde 1981 y condenado a muerte desde 1983. Mumia fue fundador del brazo del Partido de las Panteras Negras en Filadelfia, reconocido periodista y pensador político e incansable luchador social durante sus 28 años de aislamiento penal. Este martes 19 de enero, irónicamente al día siguiente en el que se conmemora el nacimiento de Martin Luther King, la Suprema Corte de Justicia se pronunciará sobre la petición de la Fiscalía de Filadelfia para ejecutarlo sin audiencia. Las Panteras Negras y el Movimiento de Liberación Negra en general son un ejemplo de lucha que han inspirado a innumerables movimientos en el mundo. En su programa de radio Prison Radio, grabado en la prisión, Mumia explica qué fue el Partido Pantera Negra.
For many people, while the name Black Panther Party may be familiar, few facts beyond it are.
Para mucha gente, aunque el nombre Panteras Negras les sea familiar, poco conocen del partido. Pueden conocer vagamente los carteles en blanco y negro de dos jóvenes negros armados, vestidos con chamarras de cuero y boinas negras, o la imagen de un hombre sentado como guerrero negro con un rifle en la mano y una espada en la otra. Para una generación de hombres y mujeres negras y negros, estos carteles colgaban de las paredes de sus casas y sobre todo de las oficinas en las que trabajaban, las oficinas del Partido Panteras Negras, en más de 40 estados de los Estados Unidos. Para ellos, el Partido Panteras Negras era el tema central de sus vidas, pues en esos pocos años aprendieron lecciones para toda la vida de servicio a su gente y de cómo funciona el mundo real. La mayoría eran jóvenes de entre 15 y 19 años, y muchos se habían salido de la escuela, prefiriendo la realidad dura de una vida vivida en la Revolución, en vez del mundo ilusorio de la escuela, que con frecuencia se percibía como un lugar de adoctrinamiento en vez de educación. La mayoría de la gente sabe mucho más del movimiento de derechos civiles, pues proyecta una imagen de los Estados Unidos que es más digerible que el movimiento de liberación negra, que se percibe como el hijastro indeseado del movimiento de derechos civiles. De hecho, mucha gente salió del movimiento de derechos civiles, desilusionados con la velocidad anémica del cambio y atraídos por la energía revolucionaria del movimiento de liberación negra. El Partido de las Panteras Negras era parte de ese movimiento. Formalmente fue organizado por Huey P. Newton y Bobby Seale el 11 de septiembre de 1966 en Oakland, California. Al mismo tiempo, dos jóvenes de Chicago, Illinois, Fred Hampton y Bobby Rush, se sintieron atraídos por el dinamismo y la militancia del partido y fundaron el brazo de Illinois de la organización. ¿Qué era el partido? De hecho, era varios grupos durante su larga vida. Muchos académicos han opinado que el partido era nacionalista, revolucionario nacionalista, revolucionario internacionalista y electoral. O sea, que pasó por todas estas fases de desarrollo en respuesta a influencias y presiones internas y externas. De una forma que a los jóvenes de hoy les parece cada día más difícil entender, la vida de un pantera era trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo realizado gratuitamente por jóvenes que interiorizaban profundamente el principio de trabajar por el pueblo. Lo que eso significaba concretamente era trabajar en las oficinas, servir diariamente en los programas de desayunos donde los panteras alimentaban a cientos de niños todas las mañanas antes de ir a la escuela, trabajar en las clínicas gratuitas o buscar los recursos necesarios para mantener dichos programas. Para muchos significaba pasarse más de 10 horas diarias vendiendo el Black Panther, el periódico semanal del partido que obtenía fondos para las oficinas locales y nacionales. Significaba ir a lugares donde había problemas para hablar con miembros o líderes de pandillas, o a proteger a negros amenazados por la violencia racista de vecinos blancos. También significaba enfrentar los conflictos con el Estado, las detenciones, los golpes y a veces la muerte. Para la mayoría, esta era una labor de amor realizada por gente que no veía otra alternativa. La esperanza alimentaba a miles de jóvenes. La esperanza de la revolución, de la liberación negra, de la libertad e independencia para millones de negros. El partido duró formalmente de 1966 a 1982. Aunque sin duda fuerzas externas hostiles contribuyeron a su fin, conflictos internos e inclusive de personalidad también causaron daños considerables. El origen de la infame división del partido en 1971 se puede trazar hoy, en retrospectiva, a los conflictos de ego entre el ministro de Defensa, Huey P. Newton, y el ministro de Información, Eldridge Cleaver. Mientras ese conflicto se expresaba en términos ideológicos y políticos, el FBI logró manipularlo por medio de cartas falsas enviadas a personas para influenciar sus percepciones y comportamientos. Pero el mero hecho de la existencia del partido en el contexto de la fuerte y a veces violenta oposición y represión del gobierno es testimonio de la voluntad de jóvenes negros que querían crear cambios en las vidas de su pueblo ahora. Mumia Abu-Jamal fue detenido el 9 de diciembre de 1981, acusado de asesinar a un policía y posteriormente condenado a muerte. El juicio fue tan lleno de irregularidades que en febrero de 2000, Amnistía Internacional declaró que el mismo no cumplía con las normas mínimas internacionales y exigió que se realizara un nuevo juicio. En 2001, el juez William John dictaminó la revocación de la pena de muerte y en 2008 el Tribunal de Apelaciones respaldó esa dictaminación. Si la Fiscalía de Filadelfia quiere reimponer la pena de muerte, tendrá que convocar una audiencia para determinar la sentencia, cadena perpetua o muerte. Ahora, la Fiscalía está apelando esa dictaminación. La revocación de la pena de muerte se basa en el precedente de un caso de 1988 que determina que para imponer una sentencia de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, solo es necesario que la mayoría del jurado apruebe las circunstancias atenuantes en vez de que sea por unanimidad. Pero esta semana pasada, la Corte Suprema decidió reimponer la pena de muerte al neonazi Frank Spisak, que en 1982 confesó haber cometido 5 crímenes de odio, incluyendo 3 homicidios, en lo que él llamó una fiesta de caza para limpiar la ciudad de Cleveland, Ohio. Esta decisión tiene graves implicaciones para el caso de Mumia. Ahora su vida depende de la decisión de la Suprema Corte de aceptar o no la apelación de la Fiscalía de Filadelfia. Si la Suprema Corte acepta la apelación, la Fiscalía puede ejecutar a Mumia sin audiencia. En la entrevista para el 29 aniversario de su encarcelamiento, Noel Hanrahan le pregunta a Mumia qué significan 29 años de prisión.
There are no words.
No hay palabras.
There are no words. Yeah. No words could properly capture it.
No hay palabras para describirlo adecuadamente.
Yeah. There are no words. There are no words.
Noel pregunta por qué, después de tantos años en prisión, Mumia sigue escribiendo y reportando. Porque hay una necesidad urgente. Si alguien en el llamado mundo libre lo estuviera haciendo, yo no tendría que hacerlo. ¿Conoces el viejo dicho? Un millón de historias en la ciudad desnuda. Pues hay un millón de historias en las prisiones de Estados Unidos. Pero muy raras veces se cuentan, y más raro aún, que se escriban con verdadera compasión o integridad. Es un mundo escondido que intencionalmente está escondido. En Estados Unidos, cada semana abre una nueva prisión. Piénsalo, cada semana. Y si ves la población de las prisiones estadounidenses y la comparas con la de otros países como China o India, China tiene unas 4 o 5 veces la población de Estados Unidos, India por lo menos 3 o 4 veces. Pues en Estados Unidos hay 7 veces más presos que en China y creo que unas 8 veces que en la India. Y eso mientras la tasa de crimen nacional llegó a su ápice en los 90s y ha estado disminuyendo desde entonces. Entonces, ¿cómo explicas este aumento desaforado del encarcelamiento mientras el crimen disminuye? Sabemos que no tiene nada que ver con el crimen, sino con el efecto de desecho del capitalismo y con la industria de las prisiones. El historiador Howard Zinn comenta sobre el sistema industrial carcelario.
Slavery is back.
La esclavitud está de regreso. De hecho, nunca se abolió. En 1865, la 13 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos abolió la esclavitud, excepto en las prisiones. Al ritmo actual de encarcelamiento, para el 2010 la mayoría de los hombres afroamericanos entre 18 y 40 años estarán en prisión, el Estado su captor y su trabajo en subasta. En el Seminario Internacional de Reflexión y Análisis realizado los primeros días de este año en Chiapas, el intelectual inglés John Berger mandó una ponencia en la que se dedica a pensar la prisión en el mundo actual y el mundo actual como prisión. Estas son algunas de sus palabras leídas por el periodista Herman Bellinghausen.
Por todo el planeta vivimos en una prisión. ¿Qué clase de prisión? ¿Cómo se construyó? ¿Dónde está situada? ¿O acaso utilizo la palabra únicamente como figura del lenguaje? No, no es metáfora. El encarcelamiento es real, pero para describirlo uno tiene que pensar históricamente. Michel Foucault ha mostrado gráficamente que la penitenciaría fue una invención de fines del siglo XVIII, principios del XIX, vinculada de cerca con la producción industrial y sus fábricas y su filosofía utilitaria. Antes hubo cárceles que eran extensiones de las jaulas y los calabozos. Lo que distingue a la penitenciaría es el número de presos que puede empacar y el hecho de que todos ellos se encuentran bajo continua vigilancia, gracias al modelo del panóptico, según lo concibiera Jeremy Bentham, que introdujo el principio de la contabilidad a la ética. Bentham, quien fuera el tutor de John Stuart Mill a principios del siglo XIX, fue el filósofo utilitarista que más justificó el capitalismo industrial. Hoy, en la era de la globalización, el mundo está dominado por el capital financiero, no el capital industrial, y los dogmas que definen la criminalidad y la lógica del encarcelamiento han cambiado radicalmente. Las penitenciarías existen aún y se construyen más y más, pero los muros de la prisión sirven ahora para un propósito diferente. Lo que ha cambiado es la lógica policíaca aplicada a los obreros y a los criminales. En los Gulag, los prisioneros políticos, categorizados como criminales, fueron reducidos a trabajadores esclavos. Hoy, millones de obreros explotados brutalmente son reducidos al estatus de criminales. La ecuación del Gulag, que igualó criminal con trabajador esclavo, la redactó de nuevo el neoliberalismo, igualando el trabajo con un criminal oculto.
En varias partes del mundo, activistas se movilizan en defensa de Mumia Abu-Jamal. En México, el Comité Amigos de Mumia hicieron una manifestación frente a las oficinas del periódico La Jornada para protestar la escasa cobertura que este diario le ha dado al caso. Este martes, el documental En prisión mi vida entera se presenta a las 7 de la noche en la zona autónoma Magnopchina, en la avenida Xola 191A. Invitamos a todos los que nos escuchan a que se mantengan atentos a lo que vaya a suceder en los próximos días y semanas y a apoyar los esfuerzos para evitar la muerte de un luchador que tanto ha contribuido para construir otro mundo posible. La mayoría de los audios de este programa fueron producidos por Prison Radio, San Francisco, California. Para más información, visita nuestra página www.radiozapatista.org. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.